las dificultades para acceder a información, conocer lo que está ocurriendo o divulgar información o hacerla posible. Lo que tenemos es las consecuencias de una política restrictiva, pero bueno, hay que decir que en el último año cada dos días se registra un caso de violación a la libertad de expresión en Venezuela.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorén para Radio y Televisión Martí.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía, tanto dentro como fuera de Cuba, todos. Bienvenidos al programa.
Y muchísimas gracias a aquellos que nos sintonizan a través de Facebook, en nuestra plataforma digital Facebook Live. Lo hacemos siempre a las 4 de la tarde, a esta hora. Y bueno, también, por supuesto, el programa también se transmite a través de YouTube. ¿Por qué estas dos plataformas visuales? Bueno, porque la primera parte del programa, la tertulia, la transmitimos a través de Facebook y de YouTube con cámara. También, por supuesto, a través de las ondas de Radio Martí, onda corta y onda media dentro de Cuba. Ahí está dada todas los mapas por donde escuchar el programa, las noticias como son. Muchísimas gracias, por supuesto.
Muy bien, hoy en la tertulia de las noticias como son, Cuba ha sido clasificada como el peor país del mundo por su legislación contra la libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras.
Bueno, es otro año más donde Cuba sigue en uno de los últimos lugares en cuanto a libertad de prensa.
Después, Estados Unidos descarta invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas. Ya se había adelantado un poco esto, ¿no? Y el salario medio en Cuba está muy próximo a la línea de pobreza. ¿Dónde queda el mínimo? Es la pregunta que recogemos la nota de Diario de Cuba.
Yo creo que el mínimo, amigo mío, esto viene a raíz de unas declaraciones que hizo Pedro Monreal, este economista cubano, ex catedrático cubano, ex profesor de la Universidad de La Habana, un hombre reconocido, un hombre que se le escucha siempre cuando habla, y lo que está diciendo es que no alcanza que el salario mínimo prácticamente es para lo básico de la canasta familiar. Ya después no alcanza ni para comprar un pirulí. Pero bueno, vamos a analizar la noticia un poco más adelante. Antes de presentar a la invitada e irnos a tertulia, quiero felicitar a los periodistas, aunque no es el Día del Periodista, es el Día de la Libertad de Prensa. Por eso abrimos con esta noticia del ranking de Cuba en cuanto a libertad de prensa. Así que felicidades, sobre todo quiero quedarme en esos periodistas independientes cubanos que se la juegan para poder dar información, se la juegan para poder hablar en programas como este, las noticias como son, se la juegan para estar en tertulia. Increíble que yo esté diciendo esto, pero es la realidad.
Y los que desinteresadamente colaboran con este espacio.
Exactamente. Me refiero, por ejemplo, a Miriam Leiva, periodista independiente, que colabora con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son. Ella también es una articulista de la página del periódico digital Cubanet, y además de eso tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con ella y con las felicitaciones a Miriam Leve y a todo, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Miriam, felicidades en este día.
Bueno, igual para ustedes y bueno, saludos para todo el mundo.
Claro que sí.
Bueno, Cuba ha sido clasificada como el peor país del mundo por su legislación contra la libertad de prensa. Según el último ranking de la Organización Internacional Reporteros Sin Fronteras, difundido el martes, Día Internacional de la Libertad de Prensa. Habitualmente Cuba es el peor país de América Latina en el ranking y es raro que no se encuentre entre los 10 últimos del mundo. Además, Reporteros Sin Fronteras divide en 5 grupos a los países según los logros. Buena situación, situación más bien buena, situación problemática, situación difícil y situación muy grave. Nada, Cuba siempre ha estado en el último. Este 2022 añade un nuevo hito al quedar la última del mundo por el contexto legislativo, por detrás incluso de Corea del Norte, acostumbrada, y hago esta pausa, acostumbrada a rematar todos los índices. Y las personas se preguntarán, ¿por qué? Bueno, en su metodología de este informe, Reporteros Sin Frontera explica que ha subdividido en 5 apartados la clasificación en función del contexto político, legislativo, económico, social y seguridad. Así, Cuba obtiene el puesto 177 en el primero, tercera por la cola, 180 en el segundo, 104 en el tercero, 175 en el cuarto y 158 en el último.
Increíblemente, prácticamente está en los últimos lugares en todo, pero es interesante este punto que apunta, valga la cacofonía, ¿no? Reporteros Sin Fronteras, y es el término legislativo. A mí eso me llama muchísimo la atención, Miriam Leiva, y es verdad, las leyes en Cuba, las leyes, la constitución como tal, aunque dice una cosa, después las leyes se encargan de que ustedes no puedan ejercerlo legalmente y que siempre tengan que estar marcando la ilegalidad para poder expresarse. Miriam.
Sí, el asunto es que ellos han hecho todo un entramado que, bueno, el postulado fundamental está en la Constitución, y entonces donde está el kit de la cosa es en las de leyes complementarias, uh-huh, donde están haciendo un entramado de leyes complementarias de todo lo que aborda la Constitución, en este caso lo que es de todo lo que sea la comunicación, la prensa, en fin. Y entonces, ¿para qué? Para tener bien vigilado y no dar resquicio para que se pueda informar legalmente. Y entonces todas las personas que se salen de eso, pues estamos actuando en la ilegalidad según el gobierno. Y bueno, hay que recordar que entre los 75 llevados a prisión en el 2003, 26 eran periodistas independientes. Ahí fueron llevados en condiciones muy, muy malas, o sea, condiciones de cárcel muy serias, muy severas, y sufrieron mucho, y eso ha continuado, y antes lo había, ¿no? Porque, por ejemplo, el periodismo independiente empezó en Cuba hacia el año 95, 96, y desde entonces, pues, esa nueva forma que bueno, el principal inspirador fue Raúl Rivero, y bueno, después nos unimos algunas personas, porque no éramos tantas, pero éramos, y llegó un momento que estaba ya en todo el país y el movimiento estaba muy fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno se ha buscado todas las formas de reprimir eso, porque ha ido creciendo con las nuevas tecnologías de la información, con los otros métodos como los blogs y en fin. Entonces, bueno, casi que es una ola que se renueva. Puede ser que manden a prisión o que se vayan muchos para fuera, para el exterior, pero sigue creándose ese reflujo de personas que quieren informar. Y entonces también se está dando un fenómeno en estos momentos, y es que periodistas, e incluso, bueno, locutores o comentaristas de radio, de televisión, de los medios en general, pues están sencillamente saliendo precipitadamente hacia dónde, bueno, por supuesto, fundamentalmente hacia Estados Unidos, están cruzando la frontera de México o llegando de distintas formas todas las que pueda, y es muy sorprendente, ¿no? A cada rato vemos un caso de algunos que hacían unos comentarios de eso que eran muy críticos no al gobierno, sino a los que pudieran estar informando de forma independiente, y entonces resulta que ahora se van y dicen que bueno, que tenían que hacerlo, cosa que es cierto, que si no lo hacen, pues sencillamente no pueden estar en esos medios, pero que mientras que estuvieron en Cuba se prestaron a eso, porque además si no participan en lo que el gobierno, el Departamento de Orientación Revolucionaria del partido y todos los entramados que existen allí, pues sencillamente no tienen trabajo, no pueden trabajar. Y bueno, lo que están buscando es ver cómo salen para el exterior. Y bueno, esta es una situación que al final es cómoda, pero demuestra, ¿no?, lo que está sucediendo realmente aquí y cómo cada día pues bueno, hay mayor persecución a todo el que pretenda expresarse, y bueno, en ese caso a todos los periodistas.
Precisamente esa persecución está vigente desde el 2019, cuando entró ya en efecto, voy a mencionarlo y lo recordamos, el decreto 370. Es un decreto que penaliza el uso de las tecnologías de la información y comunicación. ¿Hacia quién fue dirigido? Hacia la prensa independiente.
La prensa independiente y sobre todo muchos blogueros, gente que trabaja las redes sociales. Y lo que dice Miriam, ya nos vamos a la próxima noticia, pero lo que dice Miriam sobre los periodistas oficiales que han abandonado. He escuchado algunos comentarios de otros periodistas que sí están en Cuba, periodistas independientes, que dicen o han dicho, qué lástima que esas personas no hayan dicho lo que han dicho después que se fueron, porque no lo dicen ante un micrófono y después se van. Es verdad que hubieran tenido que pagar consecuencias, por eso Miriam Leiva dice que es una posición bastante cómoda. O sea, yo me voy y después digo, estaba arrepentido, pero no hiciste nada cuando estabas en Cuba. Bueno, eso es una discusión, una larga discusión, no la vamos a hacer ahora. Vamos a la próxima.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, finalmente Estados Unidos descartó invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas en junio. Se va a celebrar acá en los Estados Unidos, en Los Ángeles, porque considera que no respetan la democracia. Cuba, Nicaragua y el régimen de Nicolás Maduro no respetan la Carta Democrática de las Américas y, por lo tanto, no espero su presencia, así anunció el subsecretario de Estado para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, en una entrevista con NTN 24. El funcionario subrayó que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo, y cito, ha sido bien claro de que los países que no respetan la democracia no van a recibir su invitación a la cumbre que reunirá a jefes de Estado y de gobierno de la región. Díaz-Canel había exigido la participación de su país en el encuentro, como siempre denunciando que Estados Unidos pretende organizar una cumbre de Estado selectivo. En otras palabras, no se vistan que no van.
Claro, ese me gusta esa. Claro. Lo que recuerden, yo nada más que digo esto, la OEA, tiene una carta democrática. Hay una carta democrática de la OEA que tiene los puntos para lo que se considera un país democrático. Y yo creo que el país que no cumple esta carta democrática de la OEA, pues entonces no puede incluirse en esta comunidad de naciones democráticas. Aunque sean naciones democráticas con problemas, con 25.000 problemas, ok, pero son naciones democráticas. Hay algunos que ni tan siquiera, sin problemas, son democráticos. Así que ya yo creo que ha hablado claro Estados Unidos en unas cuantas ocasiones. Miren, Leiva.
Bueno, es que la Cumbre de las Américas realmente las empezó, las organizó y las concibió Estados Unidos en la época de Bill Clinton, según entendido.
Exacto, así mismo fue en 1994.
Exacto. Entonces, ¿para qué era? Bueno, para ir uniendo a los países latinoamericanos en una agenda amplia de colaboración y, bueno, era una agenda realmente impulsada por Estados Unidos, pero en la que podían participar todos los países. Por supuesto, Cuba quedó excluida porque además la cumbre desde su principio está organizada por la organización de la OEA, Organización de Estados Americanos, y Cuba había sido, o sea, el gobierno de Cuba había sido suspendido en los años 60 de la participación en la OEA. ¿Qué pasó? Que con un cambio de gobiernos y de idea de hacer una aproximación entre todos los gobiernos que estaban cambiando inclusive de posiciones, ya no eran los gobiernos que habían en épocas pasadas, y sí eran muchos afines aquí al gobierno cubano y que querían las oportunidades del mismo Chávez, que estaba en el poder y que estaba utilizando sus posibilidades económicas, el petróleo y otro tipo de cosas para precisamente influir pues en esos países, algunos por los cambios electorales y otros por las necesidades económicas. Entonces, ¿qué ocurrió? Que Obama vio que podía abrir más la participación de Estados Unidos en América Latina si se abría también Estados Unidos a el pedido de que Cuba fuera admitida. Previamente, La OEA levantó esa expulsión del gobierno cubano y incluso dio oportunidades de que el gobierno cubano pudiera solicitar el ingreso a la OEA.
En el 2009, esto data del 2009, desde entonces Cuba, la OEA levantó la prohibición de que Cuba pueda reinsertarse en la OEA.
Exactamente, entonces, pero el gobierno cubano dijo que nunca entraría en la OEA, que no lo admitía. Después ha habido mucha confrontación, sobre todo con Almagro, el secretario general de la OEA, y bueno, y cambios en el continente, y en estos momentos hay una política del presidente Biden de revertir todo ese tipo de actividad que había tratado de lograr Obama en sus años, no solo el presidente, sino en que Biden era su vicepresidente, y que no encuentran, no piensan que tenga, o sea, posibilidades de producir cambios en democráticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y entonces vuelven a el derecho que ellos tienen como organizador de la cumbre, incluso gestores de esas reuniones y de ese movimiento, pues a no invitar. Y bueno, por supuesto, el gobierno de Cuba está muy enojado. Hay que también decir que hay otros gobiernos que han tomado el poder por elecciones, que en países democráticos como México, en que, bueno, López Obrador está, incluso dijo que le había planteado a Biden el otro día en una conversación que tuvieron directamente, que volviera a invitar a estos tres países, y incluso está reclamando el derecho de que todos los países latinoamericanos participen. Por cierto, que López Obrador llegará dentro de uno, sí, dos días aquí a La Habana, en esa una visita de consolidación de los lazos que desde el antes de su presidente de entrar en la presidencia, y después, bueno, son muy sólidos con el gobierno cubano.
Sí, sí. El presidente Biden, y esto hay que ser muy puntual, ha tenido una distancia en cuanto a la política con Cuba después del 11J, y algunos funcionarios de esta administración así lo han dicho, que el presidente, que tenía pensado pues tomar no distanciamiento sino un poco más de acercamiento hacia La Habana, pues ha dicho hasta aquí, al menos por el 11J, la represión del gobierno cubano.
Lo han dicho los asesores, el tiro que se dio en el pie el gobierno cubano, Díaz-Canel, con el 11J, la represión de ese día, de esos días, la que vino después, y las largas condenas bajo acusaciones que no se justifican
al
para
menos
nada.
Hasta el momento, esta es la política de Estados Unidos.
Exactamente. Yo creo que el gobierno cubano es gran culpable de que Estados Unidos no haya cambiado su política hacia Cuba, porque sí hubo promesas de campaña de, quizás no todo, Biden no es Obama, pero sí hubo promesas de campaña.
Lo dijo, el presidente Biden lo dijo.
Que iba a haber algún
que iba a revisar lo que se había hecho respecto a Cuba por parte de la administración republicana, pero hay funcionarios que lo han dicho. El presidente, cuando vio lo que sucedió el 11J y la actitud que asumió el liderazgo cubano, sobre todo en cuanto a represión, claro, reprimiendo a la sociedad civil, pues ha determinado de que deje eso engavetado.
Sí, porque el gobierno cubano se encarga de culpar a Estados Unidos de la política. Yo creo que el gran culpable fue Díaz-Canel, el gobierno cubano, que se dio un tiro en el pie.
Vamos, Juan. El economista Pedro Monreal ha advertido que el salario medio en Cuba actualmente está muy próximo a lo que se considera línea de pobreza, en un mensaje en el que hizo referencia a datos oficiales y a la cuestionada canasta de bienes y servicios de referencia. En octubre de 2021 se informó que el salario medio, 3.838 pesos, era apenas un 18% mayor que el valor estimado de la canasta básica. En La Habana, 3.250 pesos. Desde entonces y hasta febrero de 2022, el índice de precios minoristas creció el 12,2%, por lo que el salario medio sobre el que no se ha informado incremento habría perdido aproximadamente el 6% de poder de compra adicional en menos de 6 meses. Así escribió Monreal en un mensaje en su cuenta de Twitter. Según datos oficiales, sería un salario medio muy próximo a lo que pudiera considerarse como el equivalente de una línea de pobreza, canasta de bienes, servicios de referencia, concluyó.
Sí, señor. Miriam Leiva, yo creo que los cubanos a lo mejor no pueden teorizar tanto la situación que están viviendo, pero la están sintiendo, miren.
No, claro que se está sintiendo y en todo lo, o sea, todos los sectores, menos las personas que tienen, empresarios que tienen éxito, o sea, esto de las pymes y otras personas, y los que reciben las remesas, que cada día son menos y que cada día rinden menos. Hay una cuestión, el gobierno cubano le tira todos los problemas de la inflación a los precios inflados por las personas que venden por su cuenta, por empresarios incluso estatales que están queriendo tener ganancias y están subiendo los precios que de una manera arbitraria, y en definitiva al final la población es la que tiene la culpa por su incapacidad de resolver su vida, ¿no? Pero hay una realidad. Todo esto lo formó el gobierno con su famosa tarea de ordenamiento, que empezó el 1 de enero del 2021. Todo esto hubo 10 años supuestamente de preparación para que fuera un éxito la unificación monetaria, o sea, quitar el CUC y dejar el peso cubano, darle un valor al peso cubano del que supuestamente requería, y modificar las tasas de cambio. ¿Para qué? Para que las empresas estatales fueran exitosas y para que todo pudiera fluir mejor. ¿Qué ha ocurrido? Que hay que ir a una cuestión que es fundamental. El origen de estos precios es los precios que le ha puesto el gobierno cubano a todos los que tienen que comprar algo para hacer, para producir, y también para la población, porque ese es el pecado original, digamos. Antes los salarios estaban deprimidos, no alcanzaban para todo y había mucho malestar. El gobierno sabía que tenía que modificar esos salarios y resulta que se empezó 10 años pensando cómo hacerlo, como dicen, para hacer el diseño óptimo, perfecto. Y lo que ha traído es todo este desastre, que cada cual está buscando a ver cómo puede, como se dice aquí, sobrevivir. Y ahora sí es sobrevivir, señores, porque los precios están por las nubes, pero de todo. Si quieres comprar un mamey, tienes que pagar 60, 80 pesos. Una libra de limones vale 200 pesos. Y así sigue. Y para qué decir el mercado negro, que en definitiva hay que comprar en el mercado negro, muchas personas lo tienen que utilizar. ¿Por qué? Porque si no, tú no te comes un huevo o tomas un poco de leche. Bueno, la leche ya prácticamente no se encuentra ni en el mercado negro. Y así sucesivamente. Entonces, independientemente de caer, o sea, de tener que recurrir al mercado ilícito, el que tiene que vivir con un salario bajo, o sea, mínimo, y con una pensión, sencillamente está pasando una situación hasta de hambre, porque no tiene, o sea, nada más que puede comprar lo esencial, que en la libreta de abastecimiento las cuotas son mínimas, que el pollo y que es lo que más se compra, ¿no? Porque es lo único, la única proteína disponible, el pollo, por ejemplo, tiene que comprarlo también. Y sencillamente, aunque no sea lo más caro cuando se compra, porque por ahora, por una forma de anotar en la libreta que no garantiza cuota, pues sencillamente tiene que buscar cómo compensar también eso con otras cuestiones que tiene que atender económica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hay muchas personas que están inclusive haciendo la cola, por ejemplo, los cigarros que vienen una vez a la semana y que puedes comprar cada 15 días. ¿Para qué? Sencillamente, sobre todo personas estas son mayores o que tienen pensiones y salarios muy bajos, que están haciendo las colas para poderlos revender. Y te dicen, mira, yo no es que quiera caer en el mercado negro, es que quiero, necesito venderlo para poder comprar lo que me hace falta para yo vivir. No. En fin, que es muy complicado.
Hay unos números, perdóname, José Luis, rápido. Las Naciones Unidas dice que 1.50 es el mínimo, es la línea de pobreza que marca la ONU, 1.50 dólar por día. Hay una persona que escribe en Twitter y dice, no hay que complicarlo tanto. Si el salario medio es 3.828. Usted lo divide entre los 114 dólares que está el dólar, o sea, los 114 que está el dólar en el peso cubano, que está el dólar en el mercado informal, le da 33.67 dólares al mes. Si eso usted lo divide entre los 30 días, les da 1.12 dólares al día, que está por debajo del índice de pobreza de las Naciones Unidas.
Finalmente, quería, Amado, y también Miriam, solidarizarnos con la familia de José Daniel Ferrer García. Su familia está denunciando la situación que está teniendo él allá en Santiago de Cuba, en la prisión, víctima de tortura psicológica. Dice, y así lo voy a leer, que desde hace una semana no puede dormir porque están haciendo ruido en las inmediaciones de su celda con un martillo, están golpeando prácticamente toda la noche la celda.
Qué horror, Dios mío.
Miriam Leiva, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en las noticias como son.
Tómanos, un placer. Vamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Estas son noticias que estamos preparando para nuestra emisión de las 5 de la tarde. El consulado de Estados Unidos en La Habana comienza la tramitación de visados para inmigrantes, un servicio suspendido desde 2017. Cuba ocupa uno de los últimos lugares a nivel mundial en materia de libertad de prensa, según Reporteros Sin Fronteras. Los comunicadores independientes en Cuba observan este Día Internacional de la Libertad de Prensa en medio del acoso y las amenazas del régimen. Presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe pide no excluir a ningún país de la Cumbre de las Américas. El Papa Francisco solicita reunión con Vladimir Putin para tratar de frenar la guerra en Ucrania. Y Estados Unidos afirma en el Día Internacional de la Libertad de Prensa que una prensa independiente es la base de una democracia saludable. Tony Simón en la asistencia técnica. Voz informativa, Ricardo Espinosa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en este tema a fondo de las noticias como son, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
En Cuba, ejercer el periodismo independiente es ilegal y los que lo saben, además de estar en la ilegalidad, se arriesgan a la persecución, el acoso, amenazas y hasta la cárcel.
De ello se desprende que año tras año Cuba sigue siendo el peor país de América Latina en materia de libertad de prensa, según revela el más reciente informe de Reporteros Sin Fronteras.
La clasificación mundial de la libertad de prensa, que evalúa las condiciones en las que se ejerce el periodismo en 180 países y territorios del mundo, coloca a la isla en uno de los últimos lugares con una puntuación de 173, empeorando su lugar con respecto al año anterior en que ocupó el 171.
Y hoy precisamente vamos a dedicar, como ya hemos dicho, vamos a dedicar este segmento, este tema a fondo, para hablar de la libertad de prensa, pero lo vamos a hacer dentro de Cuba. Vamos a hablar con los periodistas dentro de Cuba. Tenemos también algunas ya entrevistas que nos han dejado. Tenemos en línea telefónica desde la isla a Joe Suárez. Joe Suárez es un periodista independiente, joven periodista independiente. También nos va a acompañar en este programa Henry Constantín, director de La Hora de Cuba y además vicepresidente para la isla de la Sociedad Interamericana de Prensa. Tendremos además intervenciones de Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, periodista independiente, reportera de ese mismo diario, y Dagoberto Valdés en su calidad de director de la revista Convivencia. Con todos ellos vamos a hablar del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Bienvenido Henry Constantín desde Camagüey, también como tú decía, Joe Suárez desde La Habana, y quiero comenzar precisamente por Joe. Como en años anteriores, ya habíamos hablado un poco sobre esto, durante el 2021 Cuba fue el peor país de América Latina en cuanto a la libertad de prensa. Nuevamente repite, de acuerdo a Reporteros Sin Fronteras y también a otras organizaciones de prensa internacionales. ¿Tu opinión?
Hola, muchas gracias por la invitación. La verdad es que Cuba está en un lugar que merece. No lo merece obviamente ni el periodismo cubano, ni lo merece el pueblo cubano, que también tiene derecho a acceder a la información en la misma medida que el periodista tiene el derecho a trabajar sin ser perseguido. Pero el régimen cubano está en un puesto que se ha ganado a base de detenciones de periodistas independientes, a base de procesos judiciales contra periodistas independientes, a base de empujar a la prensa independiente también hacia el exilio en muchas ocasiones. Es muy lamentable el panorama en este sentido, y la verdad es que este día es un buen día para recordar a aquellos que están tras las rejas, como el periodista Yuri Valle Roca, el proyecto de Libera, que está tras las rejas por cubrir una manifestación en La Habana, incluso de Montserrat. También están proceso judicial, la espera de proceso judicial como Camila Acosta, en La Habana de Cuba.
Claro, no nos escuchamos muy bien, tenemos problema con el teléfono de Joe Suárez, pero Joe Suárez es un periodista joven, muy joven, y yo creo que hay que tener, me gustaría preguntarle, ¿no?, ¿qué hay que tener, Joe, para, siendo tan joven como tú, dedicarte a esta profesión en Cuba, tan peligrosa? Porque hay que decirlo, si bien es peligroso México, por supuesto, porque te pueden asesinar los grupos de la mafia, los grupos del narcotráfico, etcétera, pero en Cuba es peligroso porque el Estado no te permite, te puede llevar a la cárcel, como lo estás diciendo tú mismo. ¿Qué te hace a ti ser periodista siendo una gente tan joven en este momento?
Bueno, yo creo que, como la mayoría de los colegas, la vocación es algo que nos lleva a contar historias, a contar nuestra realidad. Y bueno, desgraciadamente, como bien tú dices, Cuba es un país donde se castiga el contar la verdad, donde se castiga la verdad, como todos los regímenes totalitarios, ¿no? Necesitan la mentira, necesitan el enemigo, necesitan el antagonismo para sobrevivir. Claramente en esa visión, los periodistas somos un escollo, somos una piedra en el camino. Yo creo que la vocación, sobre todo, el amor por nuestra profesión, a la cual algunos han llegado, bueno, por la academia, pero otros han llegado también por el oficio y lo hacen tan bien o mejor. He tenido tantos colegas que han llegado a través del oficio y en posiciones más desventajosas, incluso que no, porque por ejemplo yo recibo un disparo. Pero aquellas personas que se viven en provincia, la verdad es que son dignas de una medalla, o sea, son dignas de reconocimiento, porque generalmente en provincia es mucho mayor la represión. Sí. Y me alegra mucho, bueno, que haya invitado a alguien como Henry Constantín, que es mi colega de trabajo y a quien aprecio tanto y admiro muchísimo también.
Muy bien, pues nada, yo muchísimas gracias por escuchar tu opinión, por tu valentía, por dejarle saber al mundo realmente lo que sucede dentro de Cuba. Gracias nuevamente desde La Habana.
Sí, vamos a pasar a Henry. Un placer de verdad que hayas estado estos minutos. Sé que tienes el tiempo bien apretado, ¿no? Es Henry Constantín, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Hola, bueno, aquí estamos bastante bien, gracias por la invitación. Mi saludo a todos los que escuchan y un abrazo especial a hoy allá en La Habana.
Sí. Muy bien, hay que decir que en el caso de Henry Constantín, él como periodista, pero también es el vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa en Cuba. Recientemente la CIP daba a conocer el informe del año y lo voy a compartir porque me imagino que las manos de Henry estuvieron también metidas aquí. Refleja que durante los últimos meses la mayoría de las personas relacionadas al trabajo de la prensa independiente y centenares de cubanos que postearon contenidos críticos contra el régimen sufrieron acoso policial, fueron citados, interrogados y recibieron amenazas judiciales. La pregunta hacia él ahora es, ¿ha cambiado esto o esto se mantiene, Henry?
No, eso se mantiene completamente. Noticia triste, ¿no? Es esa, ¿no? Pero sí, el panorama es súper restrictivo a nivel microscópico. O sea, hay una represión continua contra todo el que postee algo, el que comente, el que, digamos, ponga en su estado de WhatsApp un meme burlesco de algún gobernante, de alguno de los que están en el poder en Cuba. Hay una represión bastante milimétrica como nunca había visto, ¿no? A veces antes era más general y el que estaba, pues, debajo, fuera del radar, el gran radar de los medios independientes o algo así, pues se salvaba. Pero ahora es bastante milimétrica, también que ha crecido. O sea, el régimen tiene un temor cada vez mayor al uso y a la crítica masivas que se le hacen en Internet. Entonces esa es su manera de reaccionar. No saben hacer otra cosa que, bueno, tratar de reprimir, de callar a las voces que se expresan, especialmente en la prensa.
Vamos, Henry, vamos a escuchar. Este programa lo hemos querido hacer, por supuesto, para todos ustedes. Por eso hemos decidido en el programa tenerte a ti, porque diriges la publicación La Hora de Cuba, eres el director de La Hora de Cuba. Hemos invitado también a que nos dé su opinión Joanny Sánchez, que es la directora del diario digital 14 y medio, también Dagoberto Valdés, en su calidad de director de la revista Convivencia, y por supuesto una periodista que es una de las más acosadas dentro de Cuba, diría yo, es Luz Escobar, ella es reportera del diario digital 14 y medio. Con todos ellos vamos a ir escuchándolo más adelante.
Vamos con Joanny Sánchez. Vamos.
Este es el primer día de la libertad de prensa que se conmemora en Cuba después de las protestas populares históricas del pasado 11 de julio. En estos meses transcurridos, la prensa independiente ha vivido momentos de muchísima tensión, ha habido un aumento de los controles, la vigilancia, la censura y también la represión física sobre los reporteros, pero especialmente se ha extendido esa censura de manera muy profunda hacia todos los ciudadanos. Ahora mismo cualquiera que publique una crítica en las redes sociales, que se queje públicamente de un exceso policial, de la situación también de los encarcelados aquella jornada de manifestaciones populares, bueno, pues puede estar sometido a la penalización, al castigo, a las multas, a los interrogatorios policiales y a la prisión. De manera que ha habido un retroceso significativo de la libertad de prensa en la isla, aunque debo decir que desde que ejerzo el periodismo independiente no he conocido una etapa en que se haya respetado esa libertad de prensa, se haya aupado o se haya garantizado. Pero lo cierto es que estos meses han sido los más difíciles, si no uno de los más difíciles que recuerdo en mi labor profesional, pero también debo reconocer que ha sido un momento para acercar y conectar más al periodismo independiente con la gente. Nos hemos convertido prácticamente en el altavoz de esas familias que tienen a decenas, cientos de jóvenes tras las rejas condenados por el delito de sedición o por los presuntos delitos de escándalo público, atentado y otras triquiñuelas legales que se ha inventado el régimen para generar un mensaje de terror. Así que la prensa independiente ha sido el altavoz de esas familias, pero también el mentís al intento de la propaganda oficial de extender la idea de que las protestas populares fueron actos vandálicos, violentos, y arrebatarle su carácter libertario y de ansias de democracia. De manera que estamos viviendo un día de la libertad de prensa en un panorama muy incierto, con muchos colegas que están partiendo hacia el exilio, saliendo de esta isla en fuga, pero también mucho más cercanos a lo que necesita como prensa la sociedad cubana, ser su vehículo, su mecanismo de denuncia, su protección y su balanza también ante la injusticia.
Henry Constantín, yo creo que también hay que hablar un poco de los periodistas del gobierno, los periodistas oficiales. ¿Y por qué te digo que hay que hablar de ellos? Porque hemos visto en los últimos días, semanas, tiempos, periodistas que abandonan. Es verdad que no dicen nada ante la prensa cubana, ante los medios donde han estado incluso criticándolos a todos ustedes y tratando de justificar el discurso del gobierno, pero después se van, llegan al exilio y dicen que ellos no estaban de acuerdo con lo que están diciendo y bueno, pues como protesta usaron sus piernas para salir del país. Yo creo que ellos se sienten, o por lo menos muchos de ellos, estoy seguro que aunque no lo dicen, yo me imagino que se sienten también el peso de esa represión y de esa censura, ¿eh?
Y como dice Joanny, los que nos difamaron huyen sin pedir disculpas. Yo creo que también es una verdad, ¿eh?
Claro que sí.
Sí, desde luego, así ha sido lamentablemente casi siempre. No es la primera oleada de periodistas estatales en fuga, aunque yo creo que es la que más nombres ha aportado en menos plazo. Y bueno, la presión que hay sobre ellos, todos más o menos tenemos alguna idea. Ellos están más vigilados, pero además ejercen mucho menos la capacidad de hablar por sí mismos o de hacer el trabajo que les gusta por sí mismos. Están acostumbrados, lamentablemente, la mayor parte de ellos están, digamos, se acostumbran al estilo de trabajo de la prensa estatal, en donde se te impone desde arriba qué cosas decir y cada palabra es milimétricamente sopesada, y cualquier cosa que distorsione el mensaje del Comité Central del partido, pues no puede salir al aire o no puede ser impresa. Lamentablemente la mayoría se acostumbran a eso. A los jóvenes les cuesta mucho más trabajo, hay altísimas tasas de salida de la profesión periodística en los graduados en los últimos 10 años. Mientras más nos acercamos en el tiempo, 3, 4 años de recién graduados, menos aún quedan en los medios, Lo sé por observación y por testimonios de graduados. Prácticamente el 80% se van de la prensa estatal. No quieren estar ahí porque son mal pagados, obviamente, como cada cubano que trabaja para el Estado. Son además maltratados en el sentido espiritual porque están reprimidos todo el tiempo, tienen que mentir, tienen que ofender, tienen que defender irrealidades y encima pues tienen la carga espiritual de mucha gente que les pide a ellos ser voz de los problemas de Cuba y ellos pues en sus propias familias pues tienen que defenderse diciendo bueno, no puedo hacer otra cosa. Que la mayor parte pues terminen saliendo de la prensa estatal. Y algunos, los más afortunados que logran reunir el dinero suficiente, pues escapan del país.
Así es.
No, nunca he visto.
Muy bien, y ahora sí que vamos a escuchar la opinión de Dagoberto Valdés.
Quiero felicitar a todos los periodistas de Cuba y del mundo en este Día Mundial de la Libertad de Prensa. Sobre este día me gustaría reflexionar acerca del origen y el destino de la prensa. La libertad de prensa está íntimamente relacionada con un punto de origen, que es la libertad de conciencia. Es decir, la libertad de conciencia conlleva a la libertad de expresión y el canal para la libertad de expresión, vamos a decir así, de forma comunitaria, de forma pública, es la prensa, uno de esos canales. Y con relación al destino, tiene que ver la libertad de prensa con el derecho de los destinatarios a la verdad. Es decir, la prensa es una forma de búsqueda de la verdad, donde quiera que esté, sin compromisos más allá de respetar la libertad y la fama de los demás, pues esa búsqueda de la verdad que hace el periodista lo une a su destinatario, a quien sirve, que es el ciudadano que tiene derecho a que se le sirva la verdad desde todos sus ángulos. Esta es para mí la importancia capital que tiene la libertad de prensa para los derechos humanos y para la democracia.
Henry, en condiciones normales, ¿cómo funcionaría la revista La Hora de Cuba, que la publican ustedes a través de Facebook? Porque llama la atención, el periodismo independiente en Cuba, pues prácticamente tienen ustedes que estar luchando contra las autoridades y al mismo tiempo luchando por publicar verdades y por publicar denuncias y por hacer artículos interesantes, pero en condiciones muy adversas. ¿Cuál sería tu anhelo de poder hacer de La Hora de Cuba?
Creo que ser uno más de los muchísimos medios independientes o medios, digamos, privados que pueda haber en una Cuba futura sería lo básico. Ver como periodistas capacitados o personas que tienen habilidades determinadas en la comunicación no digan que no al trabajo con un medio porque tienen miedo a algún tipo de represión, sino que simplemente valoren, bueno, temas profesionales como el salario, tipo de trabajo que se hace, o sea, cosas que se valoran en un mundo normal, ¿no? Aquí como lo que se valora es, bueno, qué tipo de problema me trae con las autoridades de trabajar, si puedo hacerlo anónimo, si puedo, en fin, todo eso. Y me gustaría que la Hora de Cuba pudiera cubrir de nuevo lo que hacía antes, llegar otra vez al papel, aunque eso está en retroceso en el mundo. Hay una gran cantidad, miles de cubanos, que no van a poder superar la brecha tecnológica, ya son muy mayores de edad y tienen lamentablemente que consumir solo el Granma, solo la prensa impresa estatal o la televisión y las radios estatales. Y me gustaría también que La Hora de Cuba pues fuera capaz de conectar con tantos cubanos que se están perdiendo lo que hoy podemos publicar gracias a que tenemos internet, que tenemos presencia en redes sociales.
Muy bien, quiero decir de que Reporteros Sin Fronteras también en su clasificación ha referido el caso de Nicaragua, Venezuela, ha puesto a El Salvador y Brasil. Y con al menos, dice así, 7 periodistas muertos, México se mantiene como el país más mortífero del mundo para la prensa.
Sí, es increíble la situación de México.
7 periodistas muertos en 5 meses.
En lo que va de año. Sí. No, en lo que va de año. Y esta pregunta es interesante. Estamos viendo que Reporteros Sin Fronteras denuncia lo que está pasando en estos países, denuncia lo que está pasando en Cuba. ¿Cuál es la diferencia, si hay alguna, desde tu punto de vista, de lo que pasa en México, lo que pasa, digamos, en Brasil, a lo que pasa en Nicaragua, Venezuela y Cuba, Henry?
Bueno, hay un tema, es que en estos países, México, Brasil, por ejemplo, la mayor parte de los crímenes contra periodistas provienen de grupos que no tienen poder sobre el sistema de justicia, no tienen poder sobre el sistema político, aunque tengan alguna influencia en determinados espacios, pero no tienen poder fuerte, y no les queda más remedio que usar la violencia para callar las voces críticas. En Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, el poder está concentrado en pocas personas, y ellas sí tienen poder para ahorrarse las muertes. Eso es bueno, digamos, para el periodista, pero a la vez tiene un gran problema, y es que no calla una voz, no calla a un comunicador o un estado de caso de investigación, sino que calla a toda la sociedad. Mientras en México algunos periodistas lamentablemente son asesinados por determinados trabajos o determinados choques con mafias, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua, todos los periodistas terminan chocando con las mafias que dominan todo el país y tienen que cambiar su trabajo. Inclusive el tipo de trabajo que hacemos los periodistas perseguidos en Cuba, que es básicamente mostrar un testimonio de un preso político o de una situación de corrupción o de una cola o de una protesta, ni siquiera llega al nivel de peligrosidad que cometen estos periodistas asesinados. Claro. No sabríamos qué pudiera pasarnos si alguno de nosotros lograra tener imágenes, evidencias de corrupción en las personas que, digamos, forman parte de esa mafia que controla Cuba o la que controla Venezuela o la que controla Nicaragua. Si pudiéramos ponerlos a ellos en un tribunal internacional o local, no sabríamos de qué serían capaces de hacerlo. No, hay testimonios inclusive de periodistas en estos lugares, Cuba, Nicaragua y Venezuela, que hemos recibido violencia. Yo la recibí el sábado, aunque bueno, salí vivo, sin heridas, pero Alberto Corzo, aquí en Cuba, reportó haber sido golpeado por individuos con dominio de artes marciales, y así cada vez se están viendo más este tipo de sucesos en los que la violencia se busca para ya callarnos. Cuando no le tenemos miedo a la ley y a la policía, pues les queda ese recurso.
Claro que sí. Muy bien, vamos a escuchar a Luz Escobar, y creo que con esto vamos cerrando el programa.
El asunto es ver en qué contexto, me parecería oportuno, ¿no?, señalar en qué contexto estamos los periodistas independientes en Cuba hoy ejerciendo el periodismo, ¿no? Muchos de los colegas han emigrado por la represión que, como se viene denunciando desde hace años, sufrimos porque, por supuesto, el gobierno no tiene ningún deseo de que se narre la realidad en la que estamos viviendo. Se la pasa la vida inventando eufemismos de que no estamos en crisis, de que hay una coyuntura, de que no hay una crisis sanitaria, de lo que hay son problemas aislados, de que el bloqueo es la culpa de todos nuestros males. Entonces la prensa independiente, que está poniendo siempre el ojo donde debe ser y que está apuntando esa realidad, es totalmente maniatada a través de decretos ley, pero a través de represión. No solamente es las multas por el decreto ley 370, la amenaza de cárcel a raíz del nuevo código penal que viene, bueno, que ahora es justo en mayo, ya estamos en mayo, cuando se reúna de nuevo la asamblea, probablemente sea aprobada, sino que hay represión que es arbitraria. Eso, cuando un oficial se para en la puerta de un periodista independiente, en la puerta de la casa, un periodista independiente, lo hace de manera arbitraria y no está apelando a la ley. Entonces, en ese contexto estamos trabajando los periodistas. Es complicado trabajar. Incluso muchos se han ido no solo porque no soportan la represión, sino porque consideran que estaban perdiendo la oportunidad de hacer su trabajo dentro de Cuba. Algunos de ellos tienen la esperanza de que saliendo de Cuba puedan hacer incluso un mejor trabajo. Yo considero que todo depende de la persona, ¿no? En estos contextos hay quien sabe lidiar de una manera con el asunto de la represión y hay quien lo sabe enfrentar de otra manera. Es un asunto muy personal. En lo personal, yo lo que yo veo, como te puedo contar yo, es que todo depende del contexto en que tú tengas también familiar. Aquí hay personas que no encuentran el apoyo de la familia para enfrentar la represión y no solo tienen que buscar maneras de lidiar con la dictadura, sino también con un entorno familiar hostil que no lo apoya. Eso es muy complicado. En mi caso he tenido la dicha de tener el apoyo total de mi familia, de mi esposo, incluso hasta de mis hijas, que son menores de edad todavía. La represión en Cuba, Amado, no solo daña a la persona que está ejerciendo la libertad de expresión. Por desgracia, en muchos casos también discurre hasta el entorno familiar, incluso los vecinos, los amigos. Es muy difícil de manejar, y además cuando te decía que dificulta el trabajo, no tiene que ver solamente con que a veces no puedes salir a la calle, tiene que ver con que han intimidado tanto a la población que muchas de las fuentes que pudieran ayudarnos a esclarecer un reportaje o a ver luz en un tema determinado que estamos abordando, tienen miedo de hablar con la prensa. Entonces, en un reportaje donde un periodista pudiera citar fuentes que ocupan cargos en este país o fuentes de personas que están lidiando con una situación determinada, en muchos casos hay que usar fuentes anónimas. Por suerte, hay personas que no tienen miedo, cada vez son más, hay que decirlo también, pero es un proceso que toma tiempo. Y lo otro es que, por ejemplo, el acceso a fuentes oficiales es imposible prácticamente, a no ser las que dan ellos y que, como sabemos, en muchos casos no son confiables porque no tienen una contraparte de la sociedad civil que pueda contrastar eso que ellos están afirmando como cierto, ¿no? En países como México, por ejemplo, yo tengo muchos colegas allá que se quejan de que ahora con el gobierno de Manuel López Obrador se ha dificultado el acceso a la fuente, se ha dificultado el acceso a la información, han puesto trabas, burocracia además para acceder a la información, pero todavía en un punto, bueno, con insistencia y con perseverancia han logrado llegar a la información. En Cuba eso es totalmente imposible, o sea, no existe ese mecanismo, y es un mecanismo por el cual yo creo que, independientemente de todo lo que debemos empujar en este país que no tiene una sociedad civil sólida y que vivimos en dictadura, es un mecanismo que debe existir. En cualquier contexto democrático, la prensa debe tener acceso a fuentes públicas para contrastar lo que está diciendo el gobierno, que por supuesto en muchísimos casos no es fiable, y ese es nuestro trabajo.
Según Reporteros Sin Fronteras, Costa Rica se alza como la excepción sobre el continente como mejor alumno, y el listado general está encabezado por Noruega, Dinamarca y Suecia.
Henry Constantín, cerramos contigo. ¿Hacia dónde se encamina la prensa independiente? ¿Consideras tú que persiste a pesar de la represión? ¿Subsiste?
Sí, ahí está la prueba, ¿no? De que prácticamente la mayor parte de los nombres de la prensa independiente que están hoy eran los mismos que estaban en cuanto a medios y periodistas hace 3 años, hace 5. Y además hay voces nuevas, hay además más jóvenes que tienen inquietudes de expresarse. Sí, algunos ganan en valor y se vinculan. Yo creo que sí, es una prensa con una situación muy difícil, pero que, digamos, la gran necesidad de contar las historias terribles que vive Cuba, la gran necesidad de muchos cubanos de expresarse y la de algunos de expresarse profesionalmente como periodistas, va a hacer que sea un grupo, un sector, un espacio de la prensa independiente que siga existiendo y que crezca.
Muy bien.
A pesar de todo.
¿Cómo no?
Henry Constantín, muchísimas gracias. También a Joe Suárez, ¿no?, que estuvo con nosotros iniciando el programa, y a todos los colegas allá en Cuba.
Sí. Y muchas felicidades para todos los periodistas independientes cubanos que se arriesgan todos los días.
Hasta aquí Tema a Fondo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, los 9.565 y en los 11.930 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.